Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí otra vez en el martes de El Árbol Rojo. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso, un programa donde vamos a hablar de narrativa juvenil, de narrativa erótica. Nuestra gran invitada, Joana Zuluaga, va a estar con nosotros. Y este es un programa, ¿no?, que es otro de los programas que tenemos con Alianza con Panamericana Editorial. Estas alianzas que hace El Árbol Rojo también es para visibilizar y mostrar cómo se mueve el mundo editorial, la industria editorial, y que ustedes pues puedan también tener acceso a esas que a veces no se notan, ¿no? A veces esas relaciones no las conocemos muy bien. Bueno, yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava, y saludamos entonces a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, a las personas vía Facebook Live y YouTube que se conectan por estos dos medios, por estos dos canales, y por uniminutoradio.com.com, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y por la página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, como les decía, hoy tenemos a una gran invitada, una bella invitada, que nos va a contar sobre su trayectoria, además porque ella surge de otro campo del saber muy distinto a la literatura, y pues vamos a saber cómo ella llega, ¿no? Y nos va a contar su experiencia para volverse y convertirse pues en la escritora que es hoy en día. Voy a leerle su reseña para ya darle paso a que salude a la audiencia. Joana Zuluaga es una ingeniera civil, escritora y locutora colombiana. Desde niña estuvo enamorada de la literatura, y aunque su profesión la llevó por otros caminos, esas experiencias influenciaron su obra. También vamos a hablar de eso, cómo influencia, ¿no?, una formación como ingeniería civil, cómo puede, ¿no?, influenciar esa escritura. Ama los días fríos, el café de todas sus presentaciones y el suave ronroneo de sus gatos, Humo y Dexter, ojalá también salgan en cámara hoy. Con Panamericana Editorial ha publicado Descubriendo a Miranda y Bruma, Orgullosamente Rara. Y bueno, ha colaborado con diversos medios digitales, escribiendo artículos y además también el género de la poesía. Bienvenida, Joana, al Árbol Rojo.
Hola Natalia, muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando en este momento a este programa tan maravilloso de El Árbol Rojo, bueno, en esta tarde fría bogotana. Esperamos, pues bueno, que sea de su agrado todo lo que vamos a conversar en esta maravillosa charla.
Bueno, Joana, sí, yo leí tu reseña y dije, bueno, ¿cómo hace una ingeniera civil? Dice que ha influenciado su propia formación, y cómo hace que, digamos, se haya tomado ese camino y ahora pues se haya encauzado, ¿no?, a la escritura, a la literatura.
Bueno, digamos que diversos caminos me llevaron a estudiar ingeniería civil. En un principio no era lo que yo hubiera querido estudiar, digamos, si hubiera sido como por elección propia, no hubiera dicho, ay, la ingeniería civil es lo que me apasiona. Uh-huh. Realmente llegué a ella, fue más por mi gusto por las matemáticas, por pues, allegados que eran ingenieros, y terminé estudiando esta carrera, pues que si bien pues, me fue bien, me permitió conocer lugares maravillosos y recónditos del país, pues no era lo mío. Entonces digo que influenció mi obra, pues tal vez por las vivencias que tuve en estos viajes. Uno de mis libros habla de violencia de género, de la violencia que pues azota y ha azotado al país durante tantísimos años. Entonces todas esas experiencias fueron recogidas en cierto modo en uno de mis libros especialmente, que es el que más habla del conflicto armado, de las vivencias de tres mujeres y cómo sus vidas se entrelazan. Entonces, yo le agradezco mucho a mi profesión por eso, porque me ha dado como esa posibilidad. Si dicen que si uno no tiene traumas, pues no tiene realmente sobre qué escribir. Entonces, le agradezco principalmente a mi carrera por eso.
Bueno, digamos, claro, porque a veces, ¿no? En las personas que han escogido una carrera distinta, ¿no? Que no son las letras, que no es la literatura o sus afines, ¿no? Pareciera como que no, si ya se fueron por ese camino, entonces ya no tienen más opciones y no pueden llegar como a la escritura. ¿Cuáles fueron esos orígenes tuyos y esas anécdotas que tú dices, oye, esto me llevó, ¿no? A decidirme y asumirme como escritora hoy.
Bueno, pues desde niña siempre me gustó escribir y era una gran lectora. Yo leía de todo porque fui una niña supremamente solitaria, muy tímida, dolorosamente tímida. A mí para sacarme una palabra eso tocaba casi bajo amenazas. Entonces los libros siempre fueron como ese refugio, ¿no? Y la escritura también. Me gustaba escribir poesía, escribía canciones. También pues participé en algunos concursos de cuento y ya después, con los años, eso fue quedando de lado, pero siempre era como, ay, no sé, me hacía falta siempre escribir y llevaba entonces diarios, ¿sí? Cuando no podía escribir ciertas cosas, entonces escribía lo que me pasaba durante el día, o escribía incluso cosas que no pasaban en realidad, pero que quería que me pasaran. Entonces de ahí pasé un poco como a escribir sobre ficción, básicamente, cuando entonces hablaba, no sé, sobre el novio imaginario o esa persona que quería tener en mi vida, pero que en realidad no lo era, pero escribía como si de verdad me hubiera pasado y fue como ese primer contacto con las letras. Ya después entonces empecé a escribir relatos, mis primeros relatos fueron de género erótico, sobre pues anécdotas propias, anécdotas ajenas, y la base de algunos de esos relatos pues fueron la base para mis dos primeras obras, que son de corte erótico, dramático, un poco violento, en cierto modo, y bueno, ya el resto es historia.
Cuando dices, este no es el camino, la ingeniería, entonces ahora sí es la escritura y es la escritura de ficción, dices, ¿no? Aquí me gustaría hacerte una pregunta un poco amplia, ¿no? Porque me imagino que cambia, ¿no? Los sentidos, ¿no? Tú decías que eras supremamente tímida cuando eras pequeña y que te refugiabas en los libros. ¿Qué significa para ti la literatura como arte, como el arte literario? ¿Qué es ese tejido o para que podamos entender esa palabra, ¿no? Que es la literatura.
Pues para mí la literatura es como esa fiel compañera, ¿sí? Es esa forma en que tengo de comunicarme, porque durante mucho tiempo escribir fue como la única manera en que tenía para yo comunicarme con el mundo exterior, para poder expresarle al mundo cómo me sentía, qué me dolía, ya que no lo podía de pronto expresar de una forma verbal. Entonces escribía, incluso muchas veces le escribí cartas a mis papás cuando sentía que no podía comunicarme con ellos. Entonces a través de las cartas, incluso pues también con mi primer esposo en algún momento, cuando no sabía cómo decirle algo que me molestaba o algo que sentía, también lo plasmaba en un texto y le pasaba la hojita. Con mi actual esposo también, entonces. A veces siento que es más fácil comunicarse, ¿no? Así, si está uno disgustado con alguien, entonces no se le envía un mensaje porque puede organizar mejor sus ideas. Entonces, para mí escribir es todo, es esa forma de decirle a alguien lo siento, pero de una forma más sincera, como más elaborada, logrando plasmar realmente todo lo que uno está sintiendo, como con la calma que le da a uno esa reflexión de sentarse a plasmar las ideas como en un momento tan íntimo como es el de escribir.
No, y la distancia, ¿no? Que a veces pone la escritura, permite que uno no sea tan impulsivo, que logre encontrar las palabras, ¿no? Que nos genere como ese cambio. Pues bueno, qué lindo que tú hayas podido usar. A veces, y me sucede porque yo soy docente, sucede con mis estudiantes que los escucho, que no saben oralmente cómo expresarse, pero tampoco se les olvida que también tienen la escritura como esa fuente, ¿no? Como ese camino para comunicar. Y pues acá tú nos estás diciendo, sí, claro, la escritura no es solamente como la crear las obras, que ya vamos a entrar a ellas, a hablar contigo como ya dueña, ¿no? De esas obras literarias, sino que en la cotidianidad también está la escritura para estar ahí, para ser usada, ¿no? Para comunicarse. Yo quisiera aquí empezar a que habláramos un poco sobre el género de la narrativa juvenil. ¿Sí? ¿Qué significa y cuáles son esos retos que tú has tenido como escritora que ha tomado al público juvenil como uno de sus, digamos, como el interlocutor que quieres, ¿no? Y que quieres llamar su atención? ¿Cuáles serían esos retos y cómo entiendes tú, pues, el género de la narrativa juvenil?
Bueno, digamos que yo a la literatura juvenil llegué un poco de la mano de mi esposo, que él escribe sobre problemática adolescente, y yo había dejado, pues en cierto momento, con mis dos primeras obras, un poco de lado como a la niña y a la adolescente que fui. Digamos que había como ahí un tema, unas cuestiones guardadas que de pronto no había logrado sacar, y las tenía como muy ahí. Me quise como durante mucho tiempo como dejar esa parte de mi vida atrás, porque pues sufrí bullying, fui, como comentaba hace un momento, una niña muy solitaria. Quise entonces olvidarme un poco de eso, como dejar de lado. Yo dije, no, mejor olvidémonos de todas esas situaciones que me ocurrieron durante esa época. Pero finalmente, ya en pandemia, cuando uno como que llega a ese momento en que uno como que tiene que verse obligado a enfrentarse consigo mismo, como fue, pues, el año 2020, que todos encerrados, nos vimos como abocados a eso, a volcarnos en nuestro interior. Encontré unas cartas de mi papá que me había escrito cuando era adolescente, recordé una cantidad de cosas que había como encerrado por allá, que no, de las cuales no quería volver a saber. Y allí surgió en pandemia mi primera obra juvenil. Yo dije, no, pues hay cosas que yo creo que me conviene sacar. Ese primer libro juvenil tiene una cantidad de anécdotas de mi infancia y de mi adolescencia que me pareció, pues, bonito plasmar allí. Hay una carta de mi papá también, de esas que te mencioné, que encontré en pandemia guardadas en un cajoncito por allí. Entonces fue un ejercicio supremamente lindo que yo dije, creo que vale la pena como explorar por este camino. Ese primer libro, por eso fue escrito como a cuatro manos con mi esposo, un ejercicio pues muy bonito. Yo dije, bueno, tú eres el que sabe de literatura adolescente, pues vamos a como a guiarnos el uno al otro, cada uno con su estilo, como a contribuir para darle forma a esta historia. Y yo quedé enamorada de la literatura para jóvenes y para adolescentes. Me encantó, sí.
Y es que es el público que queremos llegarle, ¿no? O sea, y que creo que a veces en la historia de la literatura se subestima un poco el género, pero tiene unos retos increíbles y precisamente porque son lectores que apenas están iniciando, que no, a veces no son lectores, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esa relación con tu obra y precisamente este público? ¿Qué características debe tener esa escritura para poder llegarles a este público?
Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio siempre teníamos que leer clásicos, ¿no? Entonces
Los
había
clásicos.
ciertas cosas. Bueno, yo era muy lectora y me gustaba, y aprende uno muchísimo con los clásicos, y es un tema que es transversal a varias materias. Uno aprende cómo vivían en esa época, cómo se comunicaban en esa época, pero también ocurre que un joven que de pronto no lee mucho, que no está habituado a leer, puede que no se sienta tan identificado con esas historias. Puede decir, no, yo qué tengo en común con una dama que vivía en el siglo XVIII y que, no sé, que no hablan como yo hablo, no les pasaban las mismas cosas que a mí me pasan. En esa época no había internet, en esa época ni siquiera se podía pensar en cuestionar a los papás, la gente se casaba a los 15 años. digamos que no hay como esa identificación. Entonces, por eso me parece como importante que los muchachos, especialmente aquellos que no leen, puedan tener como este camino, ¿no? De encontrar ese tipo de libros que desde que la primera página puedan, no sé, que hablen de los problemas con sus papás, que hablen de drogadicción, que hablen de bullying, que hablen de todas las cosas que aquejan a los chicos hoy en día. Entonces yo creo que un muchacho que se logre identificar con esas historias, pues ya va a seguir leyendo, ¿sí? Va a decir, oiga, libros que son especialmente pensados para mí, y yo creo que esa es como el aporte y la cuestión clave que le puede brindar la literatura juvenil que se escribe hoy en día.
Claro, y la caracterización, ¿no? Poderse identificar, ¿no? Darnos cuenta que ahora estamos hablando de las redes sociales, ya vamos a entrar también un poquito a hablar de tu libro que también las toca, hablar de, ¿no? Pues de los problemas que están y que los acogen aquí, ¿no? En este momento. Bueno, voy a dar paso a los comentarios que ya te están saludando. Andrés Castañeda, ¿no? Te saluda, dice, Gio, eres gigante y poderosa. Juliana Costa te saluda. También Camil Melo, que dice qué maravilla poder escribir para tantos públicos y hacerlo tan genial. Andrés Castañeda dice, eres gigante. Utopía de Mariana nos pide, nos solicita que nos cuentes un poquito más, más sobre esa carta de tu padre, hacia tu padre que escribiste. Si puedes contarnos un poquito más sobre esa carta.
Sí, en el colegio cuando teníamos esos retiros, que uno pasaba una noche por fuera de su casa, se iba con las compañeras a un viaje, era un retiro espiritual, que pues estudié en un colegio de monjas, entonces siempre pedían que los papás escribieran una carta para sus hijos y que pues eran como una o dos noches, bueno, creo que eran dos noches, en la segunda noche, junto a la fogata, una fogata que hacían como para darle el cierre a estas convivencias, leyera cada una pues para sí misma la carta que le habían escrito sus papás. Entonces yo tengo guardadas tres cartas, una como cuando estaba preadolescente, una un poquito más grande y la última. Entonces leyéndola me pareció muy curioso, la primera carta es como muy amorosa, la segunda carta como un poquito más amorosa, pero más firme, ya la tercera es como que me vi ahí como esa adolescente un poco, no sé, ceñuda, que de pronto mi papá en su momento decía, oye, si me quieres dímelo porque no lo sé, a veces tu comportamiento no es tan agradable, entonces no era la carta.
Rebelde también, sí.
Un poco rebelde, entonces vi como esa transición, en esos tres años, en esas tres cartas, cómo fue esa diferencia, ¿no? Entonces me pareció muy curioso, yo dije, bueno, vea, pues yo no, antes hoy en día, en su momento me sentí, no, es que yo soy más madura que los otros, o yo soy, no, soy más seria, y sí, pienso en cosas importantes, no como los otros, y así. Entonces, esas cartas fueron súper reveladoras, yo lloré, porque pues mi papá falleció hace unos años, entonces volver a leerlas, eso fue como, ay, fue triste, pero a la vez fue como un bálsamo que me permitió como sanar una cantidad de cosas, y yo dije, no, esto es muy bonito, yo creo que lo tenemos que usar en Descubriendo a Miranda, y allí quedó inmortalizado. Pues,
claro. Y además porque eso también dice de tu proceso de crecimiento, ¿no? Y creo que también una de las cuestiones del género de la narrativa juvenil es eso, es poder descubrirse también siendo, haber sido también esa joven a la que le estás, ¿no? Escribiendo. Y pues eso pues tiene que ver también con tu propia experiencia. Aquí Andrés Castañeda nos hace una pregunta, y precisamente relacionándolo con lo que hablábamos ahorita del público juvenil. Dice, si hay una experiencia que hayas tenido durante alguna charla o algún encuentro con los lectores que recuerdes en especial. Es que yo creo que además también encontrarse con los propios lectores y con este público en general, pues enriquece mucho tu labor.
Sí, digamos que...
Entonces, si quieras contarnos alguna, sí.
Sí, pues digamos, mi público pues antes era un público adulto. Sí, y pues desde que se publicó el primer libro en el año 2022, que fue Descubriendo a Miranda, y ahora con Bruma Orgullosamente Rara, que estoy empezando toda esa serie de visitas a colegios, estuve en Lima a principio de este año, también visitando unos colegios allá que están leyendo Descubriendo a Miranda, acá en Bogotá también he visitado algunos colegios pues con ocasión de Bruma, y sentir como ese cariño de los muchachos, uno dice, no, ¿será que sí les va a gustar? ¿Será que sí de pronto les llama la atención cómo escribo, no sé, uno siempre tiene como esa duda. Y fue muy bonito, por ejemplo, en Lima, ya que Andrés pregunta, yo estaba ahí hablándoles a los muchachos y yo les dije, no, pues sobre Bruma, orgullosamente rara, les decía, no, pues yo siempre me consideré una persona como rara, como diferente, como que no encajaba, como que me sentía defectuosa, que era como una pieza rara ahí de un rompecabezas que no acaba de encajar en ningún lado. Y no sé, muchas compañeras en el colegio me decían también que me vestía raro y una cantidad de cosas. Y al final se me acerca una niña de unos 13, 14 años y me dijo, no puedo pensar que alguna vez te hayan dicho eso, a mí me encanta cómo te vistes, todo lo que dijiste me llegó al corazón, me siento muy identificada, yo también soy rara. Y bueno, eso como que me hizo sentir, wow, eso, somos más, las raras somos más. Y pues es como el momento más especial, así que recuerdo ahora de mis encuentros con lectores.
Bueno, precisamente esto me da paso pues para que entremos a hablar un poco ya de este libro, Bruma, orgullosamente rara. Y precisamente te quería preguntar por el título, ¿sí? Ya ahorita los estás contando un poquito como de esa experiencia biográfica en la que te sentías rara. Pero eso, ¿qué significa? ¿Qué significa lo raro? ¿O cómo lo ves? ¿Y eso cómo se trata en tu obra?
Bueno, raro es como aquello que no encaja como tan fácilmente en el molde que nos impone la sociedad, como debe ser. Por ejemplo, en el caso de Bruma, es una niña de 11 años y 3 cuartos a la que le gustan tomar fotografías, pero no las convencionales que tomaría cualquier persona con su celular, sino que le gustan los cementerios, los misterios, las hojas secas que caen de los árboles con todo el tono de ese degradé de cafés amarillos. Le gustan, por ejemplo, no sé, el paso del tiempo, todo lo que tenga que ver con la muerte, las arrugas, o sea, la gente vieja le atrae. Ella se imagina como si caminando de noche por un cementerio así con una bata blanca, tocando las tumbas. Entonces, como todo ese tipo de cosas que dicen, no, yo no le puedo comentar esto a nadie porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Sí? Todo el mundo dice, ay, no, qué miedo tal cosa. No puedo creer que a alguien le guste y ella, a mí sí, pero no lo puedo decir en voz alta porque dice, no, ¿qué van a pensar de mí? Uh-huh. Entonces tocó como un poco ese tema de abrazar esas rarezas, esas peculiaridades, esos que nos hace como tan especial, únicos, y que puede que, no sé, si Bruma se hubiera atrevido a decir, oiga, me gusta, alguien me lo hubiera dicho, mira, a mí también. De pronto los raros somos los dos o en realidad uh-huh. Lo raro es lo normal.
Ok, y que lo que no puede comunicarse, ¿no? Es que a veces, ¿no? Claro, lo normal es como raro decirlo, ¿no? Y realmente con lo que tú dices, ¿no? Tal vez lo raro es, ¿no? Lo que es, porque somos absolutamente distintos. Quisiera entrar, porque además planteas unas relaciones de madre y unas relaciones de padre también. Una madre que está enferma, ¿no? Que también pues y tuvo sus cambios. ¿Cómo entiendes esa temática y esas relaciones en tu libro?
Bueno, Bruma, ella es hija de padres separados. La mamá, pues bueno, al momento de ese presente en la historia, ella, la mamá de Bruma, ya entró en remisión de un cáncer. Bruma, pues no entiende muy bien de qué se trata ese cáncer. El papá, pues se volvió a casar con una mujer mucho más joven que él, y Bruma no tiene una muy buena relación con su mamá porque no confía en ella. Bruma es de esas niñas que es adicta a las redes sociales, que hace como ciertas cosas a escondidas por esa misma falta de confianza, de comunicación con sus papás. Uh-huh. Entonces ella, incitada un poco por su papá o por llevarle la contraria a su mamá, ella abre una cuenta en Facebook y empieza a añadir gente que no conoce en la vida real. Entonces, en algún momento ya se da cuenta que tiene 5,000 amigos, entre comillas, que no son amigos, que no conocen la vida real. La mamá le dice, oye, no aceptes gente que no conozcas en la vida real. Y pues Bruma no le ve nada de malo. Dice, no, pues son amigos. Y la mamá le tiende una trampa a Bruma y se hace pasar por un chico, le pone una cita. Y el día de la cita, cuando ya Bruma está a punto de salir de la casa a encontrarse con esta persona, aparece la mamá. Y entonces, claro, una intervención en la sala. La mamá, el papá y la madrastra, todos ahí como el juez, el jurado, el verdugo, todo el mundo ahí para ponerla en evidencia. Entonces es algo muy vergonzoso que Bruma dice, no, pues yo a mi mamá no le voy a perdonar esto nunca. que solo con el tiempo dice, oiga, de pronto mi mamá tenía razón, puede que si hubiera salido y me hubiera encontrado con alguien, un extraño, me hubiera pasado algo, pero pues nunca lo sabremos. Igual queda como esa cuestión ahí de la desconfianza, de decir, no, mi mamá, no sé, ¿cómo puedo volver a confiar en mi mamá después de esto?
Porque además sí pareciera un poco, ¿cómo lo digo? También sí, eso es como pasar unos límites, ¿no? Unos límites de la privacidad, hasta dónde, ¿no? Por el cuidado del otro puede llegar los familiares. Hay una tensión esa ahí, ¿no?
Sí, hasta dónde llega mi labor como padre o como madre en decir, bueno, que, bueno, hay unas edades mínimas también para abrir redes, ¿sí? Entonces también cuando está esa dificultad que el papá dice una cosa, la mamá dice otra, no, es que Bruma es, ella parece más madura, ¿no? Bruma es más alta que las otras niñas, entonces es las compañeras del colegio que son mayores que ya tienen redes, ella no se puede quedar atrás, que con las redes también los chicos se comunican, entonces está toda esa situación de lo que hacen los demás y lo que yo debería hacer y de la rebeldía y de hacer las cosas a escondidas y toda esa adrenalina. Entonces entran a jugar una cantidad de factores que quise tocar en este libro precisamente.
No, y todo lo de las relaciones, ¿no? Las redes, lo que media las redes, lo que hace que, pues que ya se modifiquen, que ya no entendamos las relaciones de la misma manera que hace unas décadas, ¿no? Sino que las redes están ahí, se han quedado y son parte también, pues, de este mundo adolescente, ¿no? Y juvenil que, pues, que tienen que, ¿no? Que se están enfrentando y, pues, totalmente sus conflictos. Yo quisiera escucharte contarnos un poco de ese proceso de edición, de porque a veces olvidamos que, es que, claro, los lectores y las lectoras llegan ya al libro de una, digamos, ya en las librerías, ya está y ya. Y que olvidamos que todo esto es un proceso, que para que lograra ser este objeto, tuvo que pasar por un proceso. ¿Cuál es ese proceso de Bruma?
Bueno, digamos, cuando uno ya tiene ese manuscrito listo, que es como ese primer borrador del libro, bueno, fue enviado a Panamericana Editorial, pues que ellos ya habían publicado mi primera obra juvenil, la que escribí en coautoría con mi esposo, llega a las manos de mi editora, de Alejandra Sanabria. Pues primero hay un proceso de evaluación de la obra, como una primera pasada, una primera lectura, realmente son muchas personas las que leen el libro, pues no solamente como para hacerle la corrección de estilo, sí, de estilo del libro, donde se depuran una cantidad de errores, también pues ya como tal ya viene el proceso de edición, hay un proceso también de diagramación, que es para que todo lo que está escrito pues quepa como en la caja tipográfica, que es pues la caja como tal del libro, que sea como de fácil lectura. También viene, en el caso de Bruma, también tiene unas ilustraciones en la parte interior supremamente lindas. Aquí voy a mostrar de pronto algunas.
Ah, sí, muéstralas tú.
Acá tengo una como de un mueble. Entonces también está como todo ese proceso de ilustración y que las ilustraciones,
Aquí
pues
está como la caracterización ilustrada, ¿no?
ahí está, sí, entonces está Bruma, digamos, la está iluminando el celular. Que de noche y a escondidas lo está encendiendo, pues también está, bueno, la portada que fue diseñada por María Fernanda Mantilla, que pues logró también captar muy bien la esencia de la historia. Entonces es todo un proceso, es un proceso bastante extenso. Incluso muchas veces no se pasa que uno publica un libro y te preguntan, oye, ¿y el otro para cuándo? Y uno dice, no, pues es que eso no es tan sencillo. Escriba lo que toma bastante tiempo, más con un trabajo de tiempo completo. Está pues todo el proceso de edición, está la evaluación. O sea, puede tardar fácilmente 2 años todo este proceso. Entonces no es como que, ay, lo escribí y ya mañana me lo están publicando. No, eso tiene sus tiempos.
Tiene todos sus tiempos y cada uno pues es también sus procesos, el proceso de la escritura también pues es un proceso difícil. ¿Cómo es en tu caso, cómo son esos procesos creativos, ¿no? Para poder llegar a crear una obra como Bruma?
Bueno, hay unas cuestiones un poco curiosas en la forma en que yo escribo. Por ejemplo, mi primera obra yo la escribí en un cuadrito de Excel, salvo con una anécdota que he contado algunas
Sí.
veces en estos espacios, en un cuadrito de Excel, porque bueno, al ser ingeniera, yo pues ejerzo mi profesión, yo trabajo en una oficina, no tenía mucho tiempo para escribir, pero sí tenía algunos tiempos muertos en la oficina. Entonces era en el cuadrito de Excel, escribía y lo iba pasando discretamente a Word y ahí como que lo iba organizando, cosa que si mi jefe se materializaba ahí a mi lado, entonces no, ella está trabajando, no pasa nada, dice, no, pero ¿cómo se concentra? Y ella la ve uno todo el día escribiendo. Entonces esa fue como esa primera anécdota para escribir justo ese primer libro. Ya el segundo lo escribí en Transmilenio, casi por completo. Vamos a aprovechar también ese otro tiempo muerto de los desplazamientos acá en Bogotá, que eso es eterno. Yo tardo aproximadamente hora y media en cada trayecto, entonces
Sí, es
aprovecho
bastante.
bastante. Entonces decía, no, pues no, siento que no puedo perder el tiempo porque tengo una historia que, mejor dicho, está ahí. Entonces, ese segundo libro lo escribí casi enteramente en Transmilenio. El tercer libro sí fue escrito en pandemia, entonces pues ahí sí lo que sobraba era tiempo y el tedio estaba a la orden del día, entonces se fue escrito aquí en el comedor de mi casa, en pandemia, en un drive, con toda calma. Y ya Bruma Orgullosamente Rara, pues fue como en cualquier momento, o sea, he aprovechado si ese libro se escribió y los otros que en los que he estado trabajando, escribirlos mucho más como al aire libre, ¿sí? Como aprovechar ese otro espacio del mediodía, de almorzar y luego salir y, no sé, ver la gente pasar y recibir el sol y decir, quiero como hacer algo completamente diferente a lo que ocurrió con mis otros libros, que era de pronto como esa tensión de como que me van a descubrir o el Transmilenio rodeada de gente, no, como en otros espacios y procurar, sí, el ver ese no oficio, porque no lo veo como un oficio, pero sí ese arte o ese momento de escribir y de hallarme con mis letras en un momento y espacio completamente diferente.
Bueno, yo creo que es un momento muy, muy, muy importante ahorita, acorde además, para escucharte y además en tu propia voz, un fragmento de esta obra, Bruma, orgullosamente rara.
Bueno, a ver qué tenemos por acá. A ver, dice, mamá al parecer no sabía cómo más castigarme, así que pasé ese tiempo ayudándola en la mañana con los quehaceres de la casa y leyendo un poco en las tardes. Ella llegó a pensar que a mí no me gustaba leer, dada mi afición casi malsana a la tecnología. Incluso intentó hacerme una broma cuando me entregó un libro cualquiera, preguntándome si sabía cómo se utilizaba, que solo era cuestión de pasar las páginas en lugar de deslizar mis dedos por la pantalla de una tablet. Volteé los ojos antes de contestarle que, aunque no era la lectora más juiciosa, sí leía, pero que por alguna razón ningún libro lograba atraparme lo suficiente como para terminarlo. Eso se debe a que no ha llegado a tu vida el libro indicado, me dijo mamá, como si los libros se posaran encima de uno cual mariposas y gritaran, debes elegirme, soy el indicado. ¿Y cómo sabré que un libro es el indicado? Pregunté, para seguirle la corriente, como siempre. En realidad no creía ni la mitad de las cosas que decía mamá. Porque no podrás parar de leer, te sumergirás por completo en la historia, sentirás que fue escrito para ti o te conectarás con alguno de los personajes. Después muchos otros serán los elegidos. Los libros no son celosos y su propósito es ser leídos por alguien que los aprecie.
Una además, claro, ¿no? Una relación de cómo tiene este personaje Bruma, ¿no? Esa conexión con los libros y que además es supremamente cotidiana, ¿no? Yo lo conecto de una vez con mis estudiantes, ¿no? ¿Cómo poder encontrar esos libros, ese libro que es el indicado, que les permita, ¿no? Terminarlo y eso, ¿no? Bello, muy bello. Muchas gracias, yo. Bueno, yo creo que aquí vamos a integrar algunos otros comentarios que te están haciendo. Marta Lidia Vélez saluda, dice buenas tardes, muchas gracias a este maravilloso programa. Felicitaciones, nos felicita aquí al Árbol Rojo también. Aquí Utopía de Mariana nos hace una pregunta y dice, ¿cómo ha sido visitar otros países con tus libros juveniles? Que si puedes contar un poco de esa experiencia.
Bueno, ese primer contacto visitando otros países con el tema de los libros, yo siempre iba en calidad de acompañante con mi esposo, porque él era como inicialmente el que invitaban, que no sé, a Guatemala o a Perú. Entonces yo era siempre la que iba con él y le tomaba las fotos, le acomodaba los libros, estaba como siempre pendiente, el perchero para que dejara las cosas. Siempre como que fui en calidad de eso. Y este año en mi primera visita internacional, pues no, eso fue como otra cosa. Yo dije, no, la gente me está leyendo a mí, está como ahora, a mí me toman las fotos también, me preguntan también cosas, o sea, los chicos se me acercan, o sí, ya no miran como de medio lado, como, bueno, ¿está quién es? No. Ya ir uno en calidad de autor es otra cosa, o sea, que te pregunten por algo que tú hiciste, que les guste algo que tú hiciste, que alguien de otro país se identifique con una historia que uno cree, ¿no? De pronto les va a gustar solo a nivel local, ¿no? Eso fue algo maravilloso, o sea, y más pues en un país que quiero tanto como es el Perú. Entonces, esa visita como que me marcó de una forma como demasiado, demasiado especial y pues espero que se repita.
No, pues por supuesto también, pues nosotros también desde el Árbol Rojo te auguramos también esa y te mandamos muy buena energía para que tú puedas, ¿no?, llevar estos libros también a otros territorios. Bueno, Andrés Castañeda también dice qué linda esa experiencia la que contaste anteriormente, ¿no?, con la carta de tu padre y que vivan las personas raras, ¿no? Porque bueno, eso tiene todo que ver. Bueno, yo quisiera aquí que entráramos a ver un poquito pues esa trayectoria, ¿sí? Tú misma ya nos has contado un poco de tus obras, digamos, que empiezas un poco también con estas anécdotas de los viajes, ¿no? De tu labor y de tu oficio como ingeniera civil. Y bueno, yo quisiera que miraras cómo tú ves esa trayectoria en la escritura, ¿no? Desde Los pecados de Victoria hasta ahorita, ¿no? Con Orgullosamente Rara. ¿Cómo ves y para ti qué significa ese tránsito en tus obras?
Bueno, ha sido indudablemente un viaje de muchísimo aprendizaje. Ese primer libro, Los pecados de Victoria, pues, fue publicado con una editorial independiente en el año 2017, más o menos. Luego, bueno, con ese libro siento que me fue bien, hubo pues con mucha identificación, muchas lectoras, sobre todo como entre los 18 y los 24 años, que decían, no, me identifiqué mucho con el libro, muchos hombres también, que en un principio se pensó como que no, ese libro de pronto es como para mujeres, sí, porque decía, no, literatura erótica, eso es para mujeres. Y realmente no, porque esta es una obra que pues, va más allá del erotismo y es como una historia de vida de una mujer, pues con sus dramas, con sus heridas, con sus marcas. Entonces eso fue pues como esa primera experiencia de contacto con la gente, de que te escriban para decirte, no, me encantó tu libro. Quisiera que llegara como a más gente. Y bueno, eso fue muy, muy lindo esa primera experiencia. Ya después vino la segunda obra. Ese segundo libro fue publicado con una editorial española, Adarve. Fue publicado en pandemia, entonces también pues con toda esa dificultad que vino, entonces también ese otro proceso de aprendizaje de cómo es publicar con una editorial extranjera, cómo fue publicar en pandemia y pues no hubo ningún lanzamiento, de pronto faltó más promoción, el libro pues su costo en euros, entonces toda esa cantidad también de cosas que se vivieron en todo ese, lo que conlleva no solamente el hecho de haberlo escrito, sino publicarlo, cómo lo promociona, porque uno dice, bueno, logro escribir un libro, pero luego ¿qué? ¿Qué viene después de eso? Ya el libro me deja de pertenecer. Entonces eso también fue como un aprendizaje pues supremamente valioso, ¿sí? Ya después viene pues ya toda la experiencia con Panamericana, pues que ha sido muy buena, ha sido gratificante, es una editorial pues muy seria, esas ediciones pues son hermosísimas en tapa dura. Ellos además pues le apuestan muchísimo al plan lector, entonces es esa llegada a los colegios, ese llevarte a ti como escritor también a que tengas ese contacto con tus lectores, o sea, cada libro ha sido como tan, tan valioso, tan diferente que me ha marcado, o sea, yo no soy la Giovanna obviamente que era hace 7 años, ni como persona, ni como escritora, o sea, hoy en día me siento pues muchísimo más, como más confiada, incluso al momento de escribir, al momento también de poder comunicarme. Entonces ha sido un viaje, o sea, así como las historias de mis protagonistas, pues suelo narrar como esos viajes que hacen ellas también, de autoconocimiento, de cómo es su autopercepción y su relación con el mundo, pues yo he tenido como ese mismo viaje también, ¿no? De saber cómo es ese mundo de publicar, cómo es todo ese mundo editorial, poder un poco comparar comparar entre las distintas editoriales, las distintas formas de trabajar de las editoriales. Entonces, pues para mí no ha sido un viaje maravilloso. Yo no ni siquiera me imagino dónde va a terminar. Ya, creo que ahí sí, el cielo es el límite, como dicen.
Claro, no, y qué bello eso, ¿no? Porque a veces olvidamos que es un tránsito, a veces olvidamos que es un proceso, a veces olvidamos, ¿no? Entonces exigimos a los escritores, ¿no? Que de una vez el primer libro publicado tenga la misma calidad y se mantenga, ¿no? Uh-huh. Hasta el final, sin ver lo orgánico que también es la escritura, sin ver que somos cuerpo, somos experiencia, y pues que cada eso va enriqueciendo y va saliendo, ¿no? También se va viendo, ¿no? Materializado, pues en los objetos libro que están saliendo, ¿no? Entonces, creo que a veces, si creemos como lectores y lectoras que el escritor o la escritora son imágenes, ¿no? Son como, sí, es la portada, la fotografía, y realmente son seres humanos que están aprendiendo, tejiendo y pues tejiendo orgánicamente una experiencia precisamente de la escritura. Yo quería preguntarte aquí en Descubriendo a Miranda, cuéntanos un poquito de esa escritura que además la haces con tu esposo, Antonio Ortiz. Además, aquí pues hago la cuña, ¿no? Nosotros también entrevistamos a Antonio Ortiz ya en el 2020, ¿no? También está ese programa, sí, que lo hicimos como en noviembre del 2020, entonces también para que vayan y consulten también la obra de Antonio. Y quisiera que nos contaras un poquito de esa forma de escribir a cuatro manos.
Bueno, inicialmente yo tuve como un poquito de miedo, de reservas. Yo dije, ¿será que esto nos va a acabar el matrimonio?
sí,
uno puede pensar, o de pronto va a quedar forzado, o sea, porque hay gente que me dice, no, yo leí un libro escrito a cuatro manos y era como, pa, pa, como se notaba mucho dónde iba, o sea, como que aquí fue la persona uno y la persona dos, o capítulo, capítulo, o algo. Pero hay algo muy curioso que ocurrió con este libro, que ocurre con la gente que lo lee y dice, pero ¿quién escribió qué? Creo que como que el único que lo logró identificar fue mi hijo, que dijo, ay, no, yo sé cuáles partes escribiste tú, que no le creo mucho, porque yo hoy en día yo lo leo y mi esposo lo lee o lo relee pedazos y nadie se acuerda quién escribió qué. Entonces fue un proceso súper lindo. Yo me acuerdo que inició todo porque en plena pandemia tenía como un sueño recurrente, una cuestión era las cartas de mi papá revueltas como con esas salidas del colegio, con una anécdota en particular, con una chica con la que me tocó compartir habitación, y como que eso llegaba de forma recurrente a mi cabeza. Yo, bueno, lo empecé a escribir así sin pensar que se iba a terminar en un libro, y en algún momento yo le dije a mi esposo, oye, pues tú que tienes como experiencia, en más experiencia que yo en literatura juvenil, ¿por qué no lo miras y miras si te puedes de pronto meter por algún lado y empezar a meterle carne a ese esqueleto que tengo acá, que tenía ya unas páginas escritas? Y a él le encantó, y empezábamos como en esos momentos en que solamente podíamos salir como a tomarnos un café por acá cerca. Entonces salíamos y hablábamos de Miranda, ay, Miranda esto, Miranda lo otro, qué tal si Miranda tiene esos atributos, qué tal si los papás de Miranda les ocurre esto, qué tal si de pronto tiene un hermano, tiene una abuelita así y asá, le pasan estas situaciones. Entonces era como una catarsis, el poder salir, el poder hablar de esta hija literaria que íbamos creando sin darnos cuenta, hasta que en algún momento, a finales del 2020, nos dimos cuenta, ¿no? Lo terminamos y eso llorábamos y, ¿no? Fue muy bonito. Eso no hubo como ese problema de lucha de egos o de que, ay, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto. No, eso fue como tan orgánico que yo creo que no, lo contamos y la gente no nos cree.
Claro, y esa claro, esos a cuatro manos, que siempre hemos pensado que la escritura es un ejercicio muy solitario, pero hacer este proyecto, además con tu esposo, que también es escritor, para entender también el género de la literatura juvenil, pues ahí hay una cantidad de retos y de posibilidades, ¿no? Y que haya salido, pues, un libro de esa forma orgánica. Bueno, nos vamos acercando al final del programa y tengo como muchas preguntas que hacerte, pero quisiera empezar a ir cerrando esta conversación, porque al parecer en tu trayectoria hay una intención o un interés por lo femenino. Tus personajes son, son mujeres, son jóvenes adolescentes, pero también hay mujeres, está lo erótico, está sus propias vivencias, las pones en primeras personas, ¿no? Quieres que cuenten su propia historia. Yo quisiera preguntarte sobre eso femenino, sobre el lugar de la mujer en tu obra y cómo tú entiendes esas decisiones como escritora, pero también en el marco del contexto de la literatura. ¿Sí? ¿Qué significa eso en lo femenino en la literatura?
Sí, bueno, pues yo soy de las que cree que uno debe como escribir acerca de lo que conoce, con lo que más se identifica. Y cada una de las mujeres que son protagonistas de mi obra tienen algo de mí, obviamente algo de mis propias vivencias. En Los pecados de Victoria, pues bueno, Victoria tiene pues una cantidad de cosas que me pasaron a mí, que me marcaron, que me sirvieron a mí también para hacer catarsis cuando lo estaba escribiendo, también tal vez una de mis obras más personales, pero pues también está La vendedora de besos, que es mi segunda obra, que recoge todas esas anécdotas, como contaba un poco al principio, de cuando viajaba por distintos pueblitos del Tolima, que era por donde yo más viajaba. Entonces era, un día estaba en, me encontraba con guerrilleros, al otro día con paramilitares, entonces había también campesinos. Entonces fue como esa forma también de verme a mí como en mi rol de ingeniera, de mujer, de mujer que estaba incluso en peligro, que estaba también afrontando una cantidad de situaciones personales, que buscaba también de algún modo cómo plasmar, como para también poderlas sacar de mi sistema, para poder exorcizarlas. Entonces hacer como que todo ese ejercicio de catarsis fue algo que me salvó en ese momento y que yo lo plasmé en un relato que después se convirtió en el libro. Igual pasó con Miranda también, que me sirvió también para sanar una cantidad de cosas, de mi vínculo con mi papá, pues también con mi mamá, perdonar también muchas cosas que me pasaron en el colegio, en algún momento que una compañera me dejó un pajarito muerto en mi puesto, en mi escritorio, en el salón. Es que me acuerdo que yo lloré mucho, dije, no, ¿qué es esto? Como que me quieren decir, qué situación tan macabra, y eso quedó plasmado también en Descubriendo a Miranda, entonces no poder como escribir sobre eso e ir sanando. Entonces, yo creo que todo ese proceso de escribir desde ese punto de vista femenino, desde esas anécdotas propias, me ha ido también como llevando a redescubrirme como en mi rol de mujer, en mi papel, sí, como sanador de mi propio ser. Y no sé, eso es de algún modo lo que me ha salvado, hasta el punto que pues ya llegué a Bruma, y Bruma pues de pronto es de esos personajes que tiene un poco menos de mí, y actualmente pues ya estoy trabajando en otra obra cuyo personaje es un muchacho. Entonces, de pronto yo no sé si he ido como sanando en cierto modo, permitiéndome como evolucionar hacia otro tipo de personajes que no son necesariamente con los que más me pueda identificar.
Pero bueno, digamos también tejes mi gusto, me parece muy interesante ese tejido, ¿no? Entre también la escritura como esa forma terapéutica, ¿no? Y de camino de reconocimiento, ¿no? El camino del poder saber quién es uno y sanar, ¿no? Pues esas heridas. Bueno, vamos llegando al final de este programa y quisiera, pues entonces, Giovanna, cerrar y que te despidas con la audiencia, pues con un pequeño fragmento de tu obra.
¿De Bruma o de Miranda? ¿Cuál quieres?
Yo creo que Miranda, ya que ya Bruma ya lo leímos, podría ser un poco de Miranda, ya que lo hemos trabajado, también lo hemos conversado y pues también invitamos a los lectores y las lectoras y a nuestros oyentes a que puedan llegar a ese libro.
Bueno, aquí con la colita de humo, vamos a leer un pedacito de Descubriendo a Miranda. Aparte de sentarme en las canchas, solía pasar el descanso en la biblioteca, embriagándome de historias. En casa no tenía muchos libros porque papá era pragmático y el tema recurrente de la falta de dinero hacía que no comprara nada que no pudiera obtener en otro lugar, ya fuera internet, la biblioteca de la casa de Vane o la del colegio. Pero mi lugar favorito era el pasamanos amarillo, ubicado detrás de las salas de profesores. Era un pasamanos solitario, oxidado, desubicado, en desuso. En cierto modo se parecía un poco a mí. Allí colgada boca abajo, balanceándome ligeramente, intentaba repetir las líneas que recordaba del libro del plan lector, como una manera de empezar a vencer el temor de leer en voz alta. Lo hacía recordando las recomendaciones de Vane sobre la importancia de interpretar bien, gesticular, vocalizar, saborear cada palabra. Recuerdo que faltaba una semana para terminar el año escolar antes de pasar a bachillerato. La psicóloga de primaria me descubrió y me enteré, no porque hubiera ido hasta el pasamanos a hablar conmigo o a pedirme que me bajara, sino porque al día siguiente papá tenía en su correo un informe de ella, donde decía que yo hablaba sola, que no compartía con nadie en los descansos, que hacía muecas como si tuviera un amigo imaginario y que recomendaba un acompañamiento psicológico, aún más teniendo en cuenta mi compromiso académico y la ausencia de mi madre.
Bueno, tuvimos entonces en esta tarde a Joana Zuluaga y me agrada mucho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras aquí en El Árbol Rojo. Y bueno, a todos y todas los invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa del 15 de octubre a las 4 p.m. También estaremos en alianza con El Árbol Rojo y Panamericana Editorial, conversando con Claudia Rueda, autora e ilustradora de libros para niños, junto a su editor Julián Acosta Riveros. Eso es el 15 de octubre a las 4 de la tarde. Los y las invitamos a seguir a nuestra invitada en su Instagram, @giovanna.zuluaga. Y también los y las invitamos a seguirnos en nuestras redes en Instagram, @literaturaarbolrojo y @nataliamontejoveles. En Facebook estamos en El Árbol Rojo. Recuerden que en www.uniminutoradio.com tocó, encuentran los programas de las temporadas anteriores. Y bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.
Chao, gracias.